bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Si tú no dejas.
Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Y nunca pierdas la ilusión.
Pues buenos días otra vez. Hoy estamos aquí en los estudios, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Y esta que les habla, Ana Rodríguez. Y al mando de la nave, para que funcione, tenemos a Ricardo Araújo.
Nunca pares de soñar.
Pues buenos días a todos. Y antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-532400.
Lo bello que es vivir.
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pues se puede contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Hoy en Lo Bello que es Vivir vamos a celebrar, o estamos de celebración, ¿no?, por este Día de la Mujer.
De la Mujer, sí.
Pero como siempre, pues le vamos a poner un poquito de música a esta mañana, Ana. Y lo vamos a hacer con una canción que es muy especial para ti, ¿no?
Sí, esta canción es muy especial para mí y se la quiero dedicar a una personita que tengo en el cielo, que nos está escuchando seguro.
Segurísimo.
Y que es su cumpleaños y su santo mañana. Y es José Vélez, para recordarte que te quiero.
Y le mandamos muchas felicidades allá donde está escuchándonos.
Sí.
Desde la mañana cuando he despertado, con tu cuerpo fresco aún dormido al lado, he hecho tantas cosas, tanto he trabajado. ¿Qué vas a pensar que te he olvidado? ¿Qué vas a pensar que te he olvidado? A lo lejos siento tus ojos serenos, y ahora me doy cuenta que no tuve tiempo de robarle al día ni un momento nuestro para recordarte que te quiero, para recordarte que te quiero,
para recordarte que te quiero.
Como lo hago cada día, con palabras o en silencio,
para recordarte que te quiero.
Con tan solo una caricia o simplemente con un beso,
para recordarte que te quiero.
Porque está al caer la noche y hoy apenas tuve tiempo
para recordarte que te quiero, para recordarte que te quiero, para recordarte que te quiero,
para recordarte que te quiero. Quiero que te pongas flores en el pelo y una estrella de oro que luzca blanca en tu cuello, un vestido blanco y un perfume nuevo, que ahí en la penumbra yo te espero, ahí en la penumbra yo te espero.
Para recordarte que te quiero,
como lo hago cada día, con palabras o en silencio.
Para recordarte que te quiero,
con tan solo una caricia o simplemente con un beso.
Para recordarte que te quiero,
porque está al caer la noche y hoy apenas tuve tiempo.
Para recordarte que te quiero, para recordarte que te quiero, para recordarte que te quiero,
para recordarte que te quiero,
para recordarte que te quiero.
Pues hay que recordar siempre que nos queremos y a quien queremos.
Esto tiene que funcionar todos los días, claro, no solo el día de la mujer.
Cualquier día es especial para decirte quiero.
Sí.
Pues como les decíamos antes de esta canción, hoy en Lo Bello Que Es Vivir conmemoramos y celebramos el Día de la Mujer. Y es que hemos atravesado pues un duro y largo camino, ¿no?, hasta conseguir los derechos y las oportunidades que tenemos hoy en día.
La verdad que ha sido duro, sí, largo también.
Y todavía no está todo conseguido. ¿Te parece, Ana, y hacemos un pequeño recorrido a través de la historia, de esta historia que a mí me gusta tanto, y vemos cómo fueron luchando todas estas mujeres hasta llegar el día de hoy?
Pues sí, lo hacemos, sí, me gusta.
Pues mira, vamos a empezar por los primeros años clave en el movimiento. El Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, y dos años más tarde fue proclamado por su asamblea. Encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX pues el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y que existiera esa igualdad entre los sexos, ¿no?, que sabemos que todavía el día de hoy pues no existe. En 1909 comenzó un movimiento en Estados Unidos que, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, tradición que se siguió el último domingo de febrero hasta 1913. Luego, en 1910, fue el turno de Europa, que en Copenhague, Dinamarca, pues cientos de participantes de 17 países reunidas en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas deciden organizar anualmente una Jornada de la Mujer, teniendo por mira pues reforzar esta lucha por obtener el sufragio femenino universal, ese derecho al voto que tanto buscaban. Al año siguiente, en 1911, pues se producen las primeras manifestaciones. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer en numerosos países europeos y en Estados Unidos. La fecha fue el 19 de marzo, en conmemoración a la Revolución de 1848 y de la Comuna de París. Además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, exigieron también el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, que aunque se exigiera, fíjate tú, en el 1911, todavía continúa, ¿no? No se ha erradicado todavía. Continuamos en 1913 y aquí estuvieron las mujeres rusas al poder. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero, organizando mítines clandestinos. En el resto de Europa, pues las mujeres organizaron reuniones en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de mujeres que ya se iban movilizando. Dos años más tarde, en 1915, Se produce el hartazgo tras la Primera Guerra Mundial. El hartazgo es como estar hartas, saturadas, cansadas, sí, de todo, y ya se rebelaron. Sí. Y en todo el medio de estos estragos de la Primera Guerra Mundial, pues tiene lugar en La Haya, en los Países Bajos, una gran reunión de mujeres el 15 de abril, donde participan más de 1.300 mujeres que provenían de 12 países diferentes. Aquí vemos ya cómo se movilizaban, ¿no? Luchando por todos sus derechos y por toda esa igualdad. En 1917 se da el derecho al voto en Rusia. Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron el oportunismo de esta huelga, pero ellas la hicieron de todos modos. El resto de todo esto es historia. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Este histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, que se utilizaba en otros países. En el resto del siglo, pues se produce la expansión del Día Internacional de la Mujer. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo en muchos países, incluso antes de ser reconocido por la ONU en el 1977 como Día Internacional de la Mujer. Finalmente, es en 1975 y coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron este día por primera vez el 8 de marzo. Uh-huh. Desde esta fecha, la ONU y sus agencias pues han trabajado en la lucha de género pues de manera incansable. Los grandes resultados y propuestas se materializaron en 1995 con la aprobación de la declaración y la plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace ya casi 20 años, que establece la agenda para materializar los derechos de las mujeres. Y en 2015, con la inclusión del objetivo 5 en los ODS, que los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que definen el mundo al que aspiramos, y que se aplican a todas las naciones, e implica simplemente la garantía de que no se deje a nadie por detrás, ya sea hombre, mujer, uh-huh, ¿vale? Sin distinción alguna. Y esa es más o menos pues la trayectoria que nuestras antecesoras pues siguieron, lucharon y defendieron para que hoy podamos disfrutar de los derechos que disfrutamos.
Pues muy bien. A ver, pero una pregunta. Yo quiero saber, y creo que el público también, los oyentes también, que ¿por qué todas esas fechas significativas a lo largo de la historia se decide el 8 de marzo?
Pues más o menos hemos dado unas pistas antes, ¿no? Y hemos nombrado algunas de estas fechas históricas, pero para concretarlo así y para saber dónde viene, pues tenemos que tener en cuenta, como nombrábamos, el último domingo de febrero, el 19 de marzo, el 15 de abril, el 23 de febrero. Todas estas fechas fueron claves en el Día Internacional de la Mujer. Pero ¿de dónde viene al final el 8 de marzo? Pues la respuesta a todo esto, Ana, viene de Julio César y Gregorio XIII. Sucede que antes de la Revolución, Rusia no había adoptado todavía el calendario gregoriano, que es el que se utiliza pues en la actualidad en la mayoría de países. El Papa Gregorio XIII lo introdujo en 1582 para paliar los errores del calendario juliano, que debe su nombre pues al emperador romano que lo había elegido 46 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y en 1917, el 23 de febrero en Rusia correspondía al 8 de marzo en los otros países europeos cuando se hizo el cambio al calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, y por eso al final pues se estableció que fuera el día 8 de marzo.
Pues muy bien explicado y ya me quito la duda. Y bueno, pues es que ese día es el día de San Juan de Dios. Y por eso era siempre mi duda, que por qué cogieron ese día, pero ya me lo has aclarado.
Pues ahí está todo de por qué viene de muchos años atrás, pero
ya.
Ahí tenemos la duda resuelta.
Pues gracias.
Y ahora vamos a escuchar un vídeo que nos habla de todo este trabajo que se hace por la igualdad.
Tú, que ahora mismo me estás escuchando, solo te pido un minuto de tu atención. Quisiera que cerrases los ojos y te imaginases lo siguiente. Piensa que estás en 1888 y es la primera vez que se te permite coger un coche. O en 1933 y puedes votar por primera vez. Piensa que puedes estudiar lo que realmente siempre has querido y encontrar un trabajo en el que desarrollarte profesionalmente. Parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace siglos que las mujeres dieron pequeños pasos para que hoy otras puedan andar. Pero piensa también que aún queda mucho camino por recorrer. Ahora, abre los ojos. Tengo una misión para ti. Continúa luchando para que las siguientes tengan menos obstáculos en su camino. Continúa luchando para que las siguientes tengan menos obstáculos en su camino. Y puedan correr.
Pues aquí hemos escuchado un poquito, ¿no?, esa evolución de imaginarnos cuando todavía no teníamos derechos, cuando no podíamos votar, ¿no? Y yo me quedo, Ana, con la frase de este vídeo que dice: continúa luchando para que las siguientes mujeres tengan menos obstáculos en el camino y puedan correr.
Y puedan correr, sí. Yo también me quedo con eso. Y bueno, pues, ¿cuál es el propósito principal de esta celebración?
Pues mira, el propósito principal de la celebración del Día Internacional de la Mujer es destacar esa lucha, sobre todo por la igualdad de género, así como reconocer los logros y las contribuciones de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. Este día conmemora como la persistente lucha de las mujeres por sus derechos, incluyendo el derecho al voto, a la igualdad salarial, la participación política, el acceso tan importante a la educación, entre otros muchos aspectos. Además, también busca, Ana, sensibilizar sobre las desigualdades y los obstáculos que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo y poder promover, pues, esas acciones para que algún día, en algún momento, se pueda alcanzar la plena igualdad de género. En resumen, pues, la celebración del Día Internacional de la Mujer tiene como objetivo inspirar, empoderar y generar cambios hacia tener una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, ya independientemente de su género. Pero por eso, por una sociedad más justa e inclusiva, sobre todo por eso.
Pues muy bien. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en este mundo actual?
Pues, Ana, en el mundo actual, desgraciadamente, todavía las mujeres aún enfrentan una serie de desafíos muy significativos, en los cuales se sigue observando la desigualdad de género. A pesar de todos estos avances en la igualdad de género, persisten las disparidades en áreas, como decíamos, de la educación, la participación política, las oportunidades laborales y la representación en puestos de liderazgo, ¿no? Que sabemos que siempre esos cargos recaen, los cargos directivos recaen en hombres y las mujeres tienen más dificultades a la hora de conseguir estos puestos. Mm. Otro de los desafíos que todavía no conseguimos erradicar es la violencia de género. Sí. Y sabemos que todavía las mujeres continúan y siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia, ¿no? Incluyendo la violencia doméstica, las violaciones, el acoso sexual, el tráfico de personas, los matrimonios infantiles en algunos países, ¿no? Sí. Donde se vulnera totalmente a la mujer. La brecha salarial. porque también sabemos que a nivel mundial las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo o por trabajos de igual valor. Esta brecha salarial se sigue manteniendo a día de hoy en muchos sectores y en muchos países, a pesar de que sí hay esfuerzos por cerrarla, ¿no?, y por erradicarla, pero todavía continúa. También las mujeres sufren un acceso limitado a la atención médica. En algunas partes del mundo tienen dificultades para acceder a estos servicios de atención médica adecuados, incluyendo esa atención prenatal y obstétrica, sobre todo, ¿no?, que en algunos países pues no hay seguimientos de embarazo, en partos, ¿no? La planificación familiar también no llega a todos los países. Y esa atención para la salud reproductiva, tanto para las reproducciones, reproducciones in vitro, ¿no?, y demás, uh-huh, o tanto para el control de esa reproducción, ¿no?, para mujeres que tú sabes que en algunos países pues tienen hijos muy jovencitas, pues sí. Toda esta planificación familiar pues no llega, esta información, esta atención no llega. La falta de representación en la toma de decisiones. Aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población mundial, su participación en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales sigue siendo desproporcionadamente baja en muchos países. Discriminaciones, si es que no paramos, Ana. Discriminaciones en el lugar de trabajo. Las mujeres nos enfrentamos a esa discriminación muchas veces en el lugar de trabajo, en forma de sesgo, de género, en acosos laborales, en dificultades que tenemos para ascender a los cargos directivos o de mayores responsabilidades. Y esa falta de apoyo que todavía existe entre conciliar esa vida laboral y esa vida familiar, que a veces se nos hace muy difícil y que al final repercute en esa crianza de nuestros niños, ¿no?, y en esa falta de atención y sobre todo en ese desgaste que sufre la mujer también, ¿no?, por estar sobrecargada, porque el trabajo de la mujer es 24 horas al día y si el día tuviera 30, pues 30
pues
horas.
Pues 30 horas harían, sí.
Las limitaciones en el acceso a la educación. A pesar de todos los avances que estamos teniendo en temas educativos, muchas mujeres de muchas partes del mundo, existen todavía regiones donde las niñas se enfrentan a barreras para acceder a la educación primaria y secundaria, lo que les limita también las oportunidades futuras de estas mujeres, ¿no? Ese crecimiento personal, ese acceso a un trabajo con condiciones adecuadas, a esa superación, a esos conocimientos, a esos cargos directivos, pues no van a poder llegar nunca con estas limitaciones que ya se dan pues de edades tempranas. Los derechos reproductivos. Muchas mujeres a menudo pues se enfrentan a estas restricciones en cuanto a su autonomía reproductiva, incluyendo pues este acceso que nombrábamos antes a métodos anticonceptivos, a un aborto seguro, que el aborto no es seguro en todos los países, no es legal, y muchas mujeres recurren a abortos de estos en sitios clandestinos, provocando incluso la muerte en algunos casos. Y tampoco tienen acceso a una educación sexual integral, ¿no? Y caen también, pues, esto en prostitución, en violaciones y todas estas cosas que ya conocemos y que da pena también.
Y que da mucha pena de saber que todavía existen, ¿sí?
Pues sí, Ana. Pues esto de manera general, pues serían todos estos desafíos que actualmente, hoy en día, pues sigue enfrentando la mujer, y que sí es verdad que varían según la región y el contexto socioeconómico, pero que representan unos obstáculos muy significativos para el pleno disfrute de los derechos humanos y de la igualdad de género por parte de las mujeres de todo el mundo.
¿Y cómo ha evolucionado la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo del tiempo?
Pues, Ana, toda esta lucha de las mujeres ha tenido una evolución a lo largo del tiempo que ha estado marcada por varios hitos históricos y cambios en las estrategias y en los enfoques que se han ido utilizando. Metemos otro poquito de historia, ¿vale? Y podemos decir que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento sufragista cobró fuerza en varios países buscando este derecho al voto de las mujeres, y que estas luchas culminaron en victorias significativas como el sufragio femenino en Estados Unidos en 1920 adelante, y en otros países que fueron acogiéndolo en las décadas siguientes. La oleada feminista de los años 60 y 70. Este periodo fue un testigo de un resurgimiento feminista conocido como la segunda ola, que se centró en una amplia gama de cuestiones, desde la igualdad salarial y los derechos reproductivos hasta la violencia de género y discriminación en el lugar de trabajo. Vemos que antes no se apostaba por el derecho al voto y la igualdad, y ya aquí se iban metiendo derechos reproductivos, igualdad salarial, y ya iba la mujer todavía como dando pasitos. Durante la mitad del siglo XX se lograron avances en la promulgación de leyes y políticas que protegían los derechos de las mujeres en áreas como era el empleo, educación y la igualdad matrimonial. Mira tú, igualdad matrimonial.
Igualdad matrimonial.
Porque siempre nos gobernaba ahí un poco el hombre, ¿no?
Sí, sí.
El enfoque de la violencia de género, que también en las últimas décadas, pues por fin se ha visto un aumento de la conciencia y de la acción contra la violencia de género, con los movimientos como el Me Too, que puso de relieve la prevalencia del acoso sexual y la agresión contra las mujeres en varios ámbitos, como desde Hollywood hasta la política y muchos más ámbitos. ¿Te acuerdas? Este movimiento que fue el Me Too. Y empezaron a salir muchas actrices que habían sido víctimas del acoso sexual de grandes actores, ¿no?
Y incluso de los grandes, de los más fuertes que habían, que tenían más poder.
Sí.
El poder siempre...
Pues por lo menos se ve que las mujeres ya pierden ese miedo a hablar, ¿no? Tenemos voz. Los organismos internacionales como las Naciones Unidas han jugado un papel importante también en la promoción de los derechos de las mujeres a través de iniciativas como la Declaración y Plataforma de la Acción Bain, que nombrábamos antes en 1995, y la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En resumen, pues toda esta lucha por derechos de las mujeres ha evolucionado desde su enfoque inicial en el sufragio hacia un campo más amplio que abarca la igualdad pues en todos los aspectos de la vida, así como esta mayor conciencia de la opresión que enfrentan las mujeres en los diferentes contextos.
Pues muy bien.
Pasito a pasito.
Pasito a pasito, pero vamos también viendo que han mejorado, pero todavía hay más que...
Todavía nos queda. Nos queda, no vamos mucho a decir que está todo hecho, porque no.
Bueno, pues ahora me dices tú qué avances se han logrado en términos de la igualdad de género y qué desafíos persisten.
Vale, pues avances significativos, legislación y política. Se han promulgado leyes y políticas en muchos países para promover esta igualdad de género, como en la igualdad salarial, el acceso a la educación, protección contra la violencia de género y la participación política. Uh-huh. En esta participación política se ha visto que ha habido un aumento de la representación de mujeres en los gobiernos y parlamentos de todo el mundo. Sí. Aunque todavía no alcanzamos esa paridad de género en la toma de decisiones políticas, pero bueno, nos vamos viendo cada vez más. En la educación, la brecha de género se ha reducido en muchas regiones, con más niñas asistiendo a escuela primaria y secundaria y matriculándose en educación superior. La conciencia pública, pues también se ha generado una mayor conciencia pública en cuestiones relacionadas con igualdad de género. Este movimiento que nombrábamos antes, el Me Too, fue como una unión de esas mujeres, ¿no? Porque antes era como estos actores famosos que tenían tanto poder, no se podía hablar, ¿no? Porque si hablaban, las mujeres iban a perder ya el trabajo, no las iban a llamar más para hacer películas, no iban a perder esa carrera profesional. Uh-huh. Ese miedo persistía y las mujeres dijeron, pues ¿quién dijo miedo? Esto hay que hablarlo, ¿no? Y esta campaña pues ayudó a sensibilizar mucho sobre la violencia de género y ayudó bastante a que la mujer pudiera hablar. La participación laboral, pues se ha visto que las mujeres también han ingresado en mayor número al mercado laboral y han ido avanzando en diversas profesiones y sectores que antes estaba dominado por hombres. La brecha salarial a nivel mundial, las mujeres continuamos ganando menos que los hombres por el mismo trabajo de igual valor. Eso nos queda ahí por trabajar. La violencia de género, como nombrábamos antes, sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo. Siguen existiendo unas altas tasas de violencia doméstica, de acoso sexual, de muchas formas de violencia de género, de esta violencia vicaria que ejercen los hombres contra la mujer haciéndole daño a sus propios hijos.
Sí.
La participación política, aunque tenemos cada vez más representación política de mujeres, todavía existen esas barreras, ¿no? Como que nos frenan un poquito. Este acceso a recursos y oportunidades, seguimos enfrentando estos obstáculos en cuanto a recursos económicos, educativos, de salud, oportunidades de empleo, ascensos profesionales. Y seguimos sufriendo mucha discriminación en estereotipos de género y siguen prevaleciendo en muchos ámbitos pues de la sociedad, limitando las opciones y las oportunidades para las mujeres. Y estas desigualdades, estas discriminaciones, lo que hacen no contribuyen, lo que hacen es perpetuar esta desigualdad de género. Así que, Ana, aunque por un lado se han logrado estos avances tan significativos y que nos ayudan en esta lucha por la igualdad de género, aún quedan pues muchísimos desafíos que superar para lograr esa verdadera igualdad entre hombres y mujeres de todo el mundo.
Y esperemos, yo creo que sí, que se va a conseguir. Bueno, Fátima, hablabas de la violencia de género, que todavía sigue siendo un problema a nivel mundial. ¿Cuál es el impacto que genera este tipo de violencia en la sociedad?
Pues ya sabemos, Ana, que la violencia de género produce un impacto devastador en la sociedad, pues a muchos niveles y a muchas dimensiones. Sobre todo las víctimas de violencia de género, todas sufren traumas emocionales y psicológicos que pueden conllevar a trastornos, ¿no? A trastornos, a problemas de salud mental, trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, que son muy difíciles de superar, y como bien dices, todas supera, pero eso queda mella, ¿no? Hace mella en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, y al final aprendes a convivir con eso, ¿no? Pero se supera en cierto modo, pero ese daño ya está ahí marcado en tu cabecita, ¿no? Y en tu vida.
Sí, ya está hecho.
El impacto en la salud física, porque esta violencia de género también causa lesiones graves, discapacidad permanente en algunos casos, y en el peor de los casos pues conlleva a la muerte, ¿no? Como todos bien sabemos que las tasas de mujeres muertas a manos de esta violencia de género no dejan de aumentar. Nos puede afectar también negativamente en las relaciones familiares, de pareja, en las sociales, porque nos va a generar pues desconfianza, aislamiento, ruptura de vínculos en algunos casos, y todo esto al final pues nos perjudica en poder llevar una vida sana. Y bueno, lo peor de todo esto y lo más triste también es que encima podemos experimentar hasta pérdidas económicas debido a esa incapacidad para poder trabajar. Después de que sufrimos esa violencia, pues podemos tener que hacer frente a costes legales, a necesidad de trasladarnos, a encontrar un refugio seguro, a escondernos, y encima todo esto no tener recursos económicos para poder gestionar todo esto que nos está ocurriendo. ¿Sabes? Que es como, después de que nos ocurren estas situaciones, no tenemos cómo solventarlas. Y en algunos casos no hay ayuda, no. Y muchas madres se ven en la calle con sus hijos sin saber dónde recurrir, sin poder acceder a eso, a temas judiciales o a denunciar por falta de recursos económicos. Y volvemos a ver esa gran desigualdad, ¿no?
Esperemos que todo vaya mejorando, porque la verdad que si denuncias y luego no tienes apoyo ni ayuda, lo veo un poco difícil de que estas personas salgan para adelante. Y si además de todo esto que nos cuentas, la mujer tiene un problema de salud mental, pues todavía se complica más, ¿verdad?
Pues aquí están nuestras mujeres con problemas de salud mental, que si la mujer no lo tiene fácil ya en circunstancias normales, pues si presenta un problema de salud mental, pues todavía se le complica la vida un poquito más si cabe, ¿no? Esta relación entre mujer con problemas de salud mental y violencia de género se vuelve más compleja, y vamos a volver, que estos datos sí lo decimos nosotros en alguno de los programas, pero vamos a volver a recordarlos, Ana, porque yo creo que se tienen que recordar. El riesgo que tiene una mujer con problemas de salud mental de sufrir violencia en la pareja se multiplica entre 2 y 4 veces respecto de las mujeres en general. el 75% de las mujeres con problemas de salud mental, es decir, 3 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia en el ámbito familiar y o en la pareja. El 80% de las mujeres con problemas de salud mental que ha vivido en pareja ha sido víctima de violencia de género en algún momento. El 42% de esas mujeres no lo identifica como violencia. Y las que tienen el valor de hacerlo, cuando acuden a un recurso, no se les da credibilidad por tener este
por
problema
tener la,
de salud mental.
La salud mental.
Las mandan para casa y hasta tú no sabes ni lo que dices. Y todavía seguimos sufriendo estas
sufriendo
cosas.
Sufriendo estas cosas, qué fuerte, sí.
Y además de todo esto, pues el 40% de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia sexual, sobre todo en la infancia, por esta vulnerabilidad, aún más si cabe.
Bueno, Fátima, y después de todo esto, ¿qué?
Dejamos estas cositas aquí para pa darles que pensar a las personas que puedan estar escuchándonos, ¿verdad, Ana?
Y sí, que, no, y que por favor, que los escuchen. Y
que se vea que sí,
que lo están pasando.
Que esto es una realidad que tenemos, que son estadísticas, son datos, pero estas estadísticas y estos datos vienen de mujeres reales.
Y porque digan, no, tú estás loca, no te hacen caso, no, escúchenlas y miren lo que está contando y que se investigue si es verdad o no es verdad.
Que para eso están, para ayudar.
Bueno, Fátima, mi niña, ponemos una cancioncita para...
Venga.
Pasar este trago.
Sí. Pues vamos a poner ahora Marta Gómez y Martirio. Mira tú, la Martirio. José Vélez, la Martirio, aquí trayendo los grandes. Manos de mujeres para todas esas mujeres.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan.
Aquí tenemos a nuestro técnico bailando por la Martirio. Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, celebrando nuestro día, Ana, que nuestro día es todos los días.
Sí, nuestro día es todos los días, así que no sea solo una vez al año.
Como hablábamos con Marusa antes de entrar, sí. Este día, vale, recordar, ¿no?, esta lucha, pero nuestro día es todos los días.
Es todos los días. Bueno, pues, ¿cuál es el papel de los hombres en la lucha por la igualdad de género y cómo pueden ser aliados en este proceso?
Pues tienen que ser aliados, como siempre decimos, la idea no es machacar al hombre, ¿no? Uh-huh. Es como todos a una, que seamos iguales, ¿no?, que tengamos los mismos derechos. Entonces, el papel de los hombres en esta lucha por la igualdad de género también es fundamental para poder lograr estos avances que sean significativos y duraderos. Los hombres pueden desarrollar y desempeñar un papel activo escuchando las experiencias y la perspectiva de las mujeres, creyéndolas y apoyándolas en esta lucha contra la discriminación y contra la violencia de género. También los hombres pueden reflexionar sobre cómo los roles de género tradicionales afectan tanto a hombres y a mujeres, y cuestionar y desafiar estos roles en sus propias vidas y en la sociedad general, ¿no? Sí. Que tenemos estipulados esos roles antiguos de todo recae sobre la mujer, el cuidado de los hijos, la casa, y como yo digo, los hijos son de los dos. Los dos ensuciamos la casa, porque no compartimos todos los dos esa crianza de los niños, ¿no?, de los hijos, de las hijas, esa responsabilidad, esas cargas en las tareas domésticas que suelen recaer sobre las mujeres, ¿no?, porque no vamos todos a una y compartimos peso, hacemos una vida en común, ¿no?, que sea equilibrada, que sea igualitaria, ¿no?
No tiene por qué ser todo siempre la mujer.
Claro.
Porque ellos llevan los pantalones, ahora las mujeres también nos ponemos pantalones.
Que antes ni podíamos también.
Antes tampoco podíamos, sí.
También lo que pueden hacer los hombres, ¿no?, es involucrarse en esta educación y esta sensibilización sobre las cuestiones de género, tanto entre sus pares como en la sociedad en general, para poder promover a nivel general esta mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de las mujeres. Pueden acompañarnos, pueden ser activos en estos movimientos feministas, pueden apoyar estas luchas por la igualdad, trabajando, ¿no?, y colaborando con las mujeres para poder lograr estos cambios significativos en la sociedad. Y los hombres también juegan un papel crucial en la lucha por la igualdad de género al desafiar todas estas normas y expectativas de género y querer apostar por ese cambio en el sistema para que el mundo sea más justo y más inclusivo para todas las personas. O sea, no tenemos que estar enfrentados ni encontrados, ni podemos hacer un súper trabajo en equipo.
Y es mejor también y más bonito la unión.
Sí.
Dice que hace la fuerza, pues, a unirnos hombres y mujeres para que haya igualdad. ¿Y cómo se puede fomentar una cultura que promueva el respeto a la dignidad y a la equidad para todas las personas independientes de su género?
Aquí. Qué bonito sería todo esto, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Pues mira, para fomentarlo podemos, para que la cultura, ¿no?, y podamos promover este respeto, la dignidad, la equidad que tú dices para todas las personas por igual, requiere hacer un enfoque integral que aborde todos los aspectos, tanto individuales como estructurales de la sociedad. Como muy importante, que nosotros siempre abogamos por eso desde la entidad, ¿no?, los programas educativos desde una edad temprana que promuevan esta igualdad de género y el respeto mutuo y la valoración de la diversidad. Si nos enseñaran desde pequeñitos a hacer todas estas cosas, creceríamos interiorizando todo esto y no nos costaría trabajo llevarlo a cabo. Lo haríamos como de manera automatizada porque es algo que hemos aprendido desde pequeñitos, ¿no? También podríamos promover estos modelos positivos que vayan desafiando estos estereotipos de género y que promuevan todas las relaciones igualitarias y respetuosas, sobre todo, siempre desde el respeto. Formar en habilidades sociales tan importantes, en la comunicación efectiva, en la resolución pacífica de los conflictos, para eso, para fomentar las relaciones saludables y desde el respeto. O sea, conflictos van a existir en las familias, en las parejas, en los amigos, en el entorno laboral, uh-huh, pero ¿por qué no solucionamos los conflictos de manera positiva, de manera asertiva? Siempre el conflicto al final va, una vez que lo solucionamos, va a traernos otras expectativas, otra forma de mirar, nos va a enseñar algo. ¿Por qué no lo atacamos, ¿no?, de manera positiva, en vez de desde los gritos, desde las malas formas? ¿Por qué no lo hacemos desde el respeto, que tampoco es tan difícil?
Sí, porque hablando se entiende la gente, gritando no se entiende.
Claro, podemos llegar a puntos de acercamiento si, si tenemos una actitud asertiva, ¿no?
Tienes razón.
El garantizar otro aspecto que promueva esta igualdad, esta dignidad, pues sería el garantizar que las víctimas de violencia de género tengan acceso real a todos estos servicios de apoyo integrales, incluyendo todos estos refugios seguros, el asesoramiento psicológico, la asistencia legal, el que no nos pusieran de desmesurada, exagerada, ustedes están locas, ¿no? Que nos trataran con dignidad y con respeto, y que este acceso a todos estos servicios fuera real. Sí. Que la mujer ahí en esa situación está en una situación de vulnerabilidad grandísima, y que se nos concediera esa tranquilidad, esa seguridad, ese apoyo en ese momento tan vulnerable, ¿no?, tan crítico. Aplicar todas las políticas, todas las leyes estas que se sacan tanto para proteger estos derechos, pues que se promueva realmente a través de las políticas que se cumplan y se promueva esta igualdad de género, ¿no?, en todos los aspectos de la vida. Y fomentar esa participación, seguir fomentando esa participación y ese liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo políticas, negocios, ciencias, cultura, que hemos tenido unas mujeres, luego lo veremos, unas mujeres que han dado unos aportes a la ciencia y su trabajo les ha costado por el hecho de ser mujer.
Por el hecho,
sí. No han sido reconocidas por el hecho de ser mujer. Y promover pues esa colaboración de la que hablábamos y esa solidaridad entre los hombres y mujeres en esta lucha de la igualdad de género, reconociendo que el cambio positivo pues requiere pues la participación de toda la sociedad, y que hay que valorar y promover toda esta diversidad en todas sus formas y trabajar hasta construir estas sociedades inclusivas donde todo el mundo puede ser respetado y todo el mundo pueda alcanzar su pleno potencial. Estas cosas serían tan bonitas, Ana. Yo cuando preparo así los programas y los redacto y demás, digo, pero qué bonito suena todo esto, pero realmente nos queda tanto por trabajar. Es tan bonito todo en los papeles, en las leyes, en los informes, pero después la realidad es tan triste, nos queda tanto. Pero bueno, mira, como... Buenos días, señor Santiago Travieso, que aparece por aquí por el control. como decíamos, como te estaba diciendo, Ana, hay muchas mujeres, ¿no?, que este camino no ha sido nada fácil para ellas, pero podemos encontrar claros ejemplos inspiradores que han destacado a lo largo de estos últimos años. ¿Nos quieres contar quiénes son algunas de estas mujeres inspiradoras?
Pues sí, Fátima, hay numerosos ejemplos de liderazgo femenino en diversas áreas y contextos. Podemos destacar a Malala Yousafzai, la activista pakistaní que destaca por su lucha incansable por el derecho de las niñas a la educación, incluso después de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de los talibanes. Su valentía y determinación nos enseñan la importancia de defender los derechos humanos y educativos, incluso en situaciones de extrema adversidad. La otra también es Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Ha sido reconocida por su liderazgo compasivo y efectivo, especialmente durante momentos de crisis en el ataque terrorista de
Christchurch, ¿no? Algo así.
Bueno, no me sale la pronunciación, pero creo que se me entiende. Y la pandemia también del COVID-19, demostrando la importancia de la empatía, la comunicación clara y la toma de decisiones basada en la ciencia y en el bienestar de la comunidad. Angela Merkel.
A esta sí la conocemos todos.
Sí, Angela Merkel, sí.
Como canciller de Alemania, ha sido una figura líder en la política europea e internacional durante más de una década. Su habilidad para mantener la estabilidad política y económica, así como su enfoque en la toma de decisiones. Uh-huh. Kamala Harris, como la primera vicepresidenta de Estados Unidos y la primera mujer afroamericana y de ascendencia asiática en ocupar el cargo, en un modelo a seguir para la diversidad y la inclusión en la política. Su ascenso al poder destaca la importancia de romper barreras y abrir camino para futuras generaciones. Uh-huh. Greta Thunberg, la activista climática sueca, ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para tomar medidas contra el cambio climático. Michelle Obama.
A ella también la conocemos.
También la conocemos.
Michelle Obama, todo un referente, ¿eh?
Sí, como es primera dama de Estados Unidos, Obama ha apostado por la educación a la igualdad de género y la salud infantil. Su compromiso con el servicio público y su habilidad para inspirar a otras demuestran la importancia del liderazgo basado en valores de la capacidad e influir positivamente en la sociedad. Estos son algunos de los ejemplos de mujeres lideradas cuyas acciones y logros inspiran y motivan a personas en todo el mundo. Sus historias nos enseñan sobre la importancia de la valentía, la resiliencia, la empatía, la inclusión y la perseverancia en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo para todos.
Mujerones empoderadas que tenemos por ahí, ¿verdad? Y luchando por esa igualdad de derechos.
Pues sí, que sigan luchando, que
que se los agradecemos.
Que se los agradecemos y que lo conseguimos. Ya veremos que sí.
Pues Ana, también tenemos mujeres a lo largo de la historia que cambiaron el mundo. Desde el inicio de los tiempos, las mujeres pues han sido pilares de fuerza, de determinación e innovación. Y su impacto pues es incuestionable y han dejado huella en innumerables aspectos de nuestra historia. Uh-huh. Marie Curie, que fue la pionera en la radioactividad, una científica de origen polaco, mundialmente reconocida por sus descubrimientos en el campo de la radioactividad, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y sigue siendo la única persona que lo ha ganado en dos campos diferentes, en la física y en la química. No hay nadie que haya ganado un premio Nobel en esos dos campos. Además de sus contribuciones a la ciencia, también trabajó en el frente durante la Primera Guerra Mundial, utilizando las radiografías para ayudar a tratar a los soldados heridos.
Ah, no lo sabía.
Sí. También tenemos a Rosa Parks, que fue la madre del movimiento por los derechos civiles, una figura emblemática en la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos. Su valiente acto de no ceder un asiento en un autobús en Montgomery, Alabama, desencadenó una ola de protestas y eventualmente llegó a la desegregación de los transportes públicos. El valor y su resolución convirtieron un acto que aparentemente era simple en un punto de inflexión para el movimiento por los derechos civiles en América. Uh-huh. Y por supuesto también, Ana, tenemos numerosos ejemplos inspiradores de liderazgo femenino en España. No nos íbamos a dejar a nuestras mujeres por detrás. María Zambrano, una filósofa que destacó por su contribución en el pensamiento humanista y por su lucha por la libertad y la justicia, donde nos enseñaba que la valentía y la perseverancia en la defensa de las ideas y los valores son fundamentales para ese liderazgo, incluso en tiempos de adversidades políticas y sociales. Carme Chacón, esa te suena, ¿no?
Sí.
Política que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa en España, y bien se la criticó y bien se la cuestionó esta mujer, ¿eh? Pues, ¿qué nos hizo saber ella? Que el liderazgo implica romper barreras y abrir caminos para las generaciones futuras, desafiando todas estas normas de género en campos tradicionalmente dominados por hombres, como es el cargo de ministra de Defensa, siempre ocupado por hombres,
siempre,
¿no?
Siempre por hombres, sí. Mm.
Ana Pastor, periodista y política que desempeñó el cargo de presidenta del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y también pues nos mostraba que la integridad, la imparcialidad y la capacidad de gestionar los conflictos son cualidades para este liderazgo en el ámbito político y público y que puede ser llevado a cabo totalmente de una manera de 10 por una mujer. Ada Colau, una activista y política que se convirtió en la primera alcaldesa de Barcelona y que destacó por la defensa de los derechos sociales y la lucha contra la desigualdad, donde vemos que el liderazgo puede surgir desde este activismo y desde la participación ciudadana, y que puede ser transformador en cuando se centra en las necesidades y las preocupaciones, pues, de una comunidad. A Mancay Tapia, que es empresaria y emprendedora social y que fundó la empresa tecnológica SingLab, que está dedicada a la accesibilidad para personas sordas. Con ella, pues, vimos que el liderazgo empresarial puede ser una plataforma para el cambio social positivo, abordando las necesidades de grupos minoritarios y promoviendo esta inclusión y la diversidad. Rosalía Arteaga, política ecuatoriana española, que se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Ecuador de manera interina en el año 1997, y que nos hace ver, pues, que las mujeres pueden desempeñar estos roles de líder a nivel nacional e internacional, aportando, pues, toda una perspectiva única y enriquecedora en la toma de estas decisiones políticas. Y estos serían, pues, Ana, los ejemplos de liderazgo femenino español que nos enseñan, pues, que esta capacidad de liderazgo no tiene género y que las mujeres pueden liderar con una amplia variedad de campos y de sectores, y que además destacan, pues, la importancia de la determinación, la ética, el compromiso y el bienestar de la sociedad en este ejercicio de liderazgo. Y también, ¿qué te parece?
No, es que muchas conocía, pero muchas no sabía lo
porque
que había.
No se habla de
esto. No se habla de esto.
No se las reconoce.
Ya. Yeah.
Y mira, y no se las reconoce también, mira tú, que también para ir cerrando ya este ciclo de mujeres empoderadas, también hubo mujeres que tuvieron que ocultarse bajo seudónimos de hombres, bajo seudónimos, nombres masculinos, para que se les pudiera reconocer sus obras.
Qué fuerte.
Para poder estudiar, para poder ir a la universidad, se vestían de hombres con una identidad de hombre, publicaban libros con seudónimos de hombre, para que sus obras pudieran llegar, porque a la mujer no se le publicaba ni se la valoraba este trabajo. Este es el caso de Concha Méndez, María de la Concepción Mendizábal, que fue una poeta y escritora y artista española que estaba asociada con la generación del 27 y que tuvo que utilizar el seudónimo masculino Ramón Méndez, así como el seudónimo también C. Méndez, para algunas de sus obras, para que sus creaciones fueran tomadas en serio en un ambiente cultural dominado por hombres. Y su poesía, pues, abordaba el feminismo y la libertad sexual. Y es importante destacar que, si bien hay otros ejemplos de mujeres artistas españolas que pudieron haber usado seudónimos masculinos o iniciales ambiguas para publicar su obra, no todos esos casos son ampliamente conocidos o ni siquiera están documentados. O sea, que habrá muchas obras firmadas por hombres que realmente
lo han hecho las mujeres.
Habían sido mujeres. Sin embargo, pues, Concha Méndez es un ejemplo destacado de una mujer que adoptó este enfoque para enfrentar esas barreras de género en el ámbito artístico en España.
Pues sí, qué interesante, ¿no?
Pues sí, Ana. Pues vamos terminando el programa y...
Sí, se nos ha hecho corto.
Y yo creo que... O sea, que era bonito el hacer un poquito este camino a través de la historia y conocer nuestras antepasadas y cómo han ido logrando pasito a pasito lo que tenemos hoy en día. Y destacar este trabajo de estas mujeres que se ocultaban bajo nombres de hombres, mujeres de la ciencia que tampoco se las reconocían, ¿no? Esta mujer que ganó dos premios Nobel en física y química, que todavía no la ha igualado nadie. Y yo creo que al final, pues ha estado bonito recordar todo esto. No meternos en políticas y no meternos en berenjenales de estos, ¿no? Pero recordar a las mujeres.
Pero recordar a las mujeres que han luchado y que las han tenido como olvidadas, pero sí, está muy bonito.
Estamos presentes.
Y ponemos un vídeo ahora.
Sí, vamos a cerrar el programa con este vídeo que la verdad que nos deja muchos mensajes. Luego los comentaremos cuando termine, pero nos deja frases muy contundentes y que tienen que hoy en día tienen que ser así, sí o sí, ¿no? Y no tiene que ser de otra manera.
Sí.
Así que, Ricardo, cuando quieras.
Yo soy delicada, sensible, alegre, amable, fuerte. Yo soy la niña, la joven, la mujer que quiera ser. Yo soy mi pasado, mi presente y mi futuro. Soy libre, libre de elegir si juego con muñecas o con autos. Tengo libertad, libertad para vestir talla chica o grande. Una talla no define lo que soy, sino mi interior. Libertad para lucir bella con vestido o con pantalón, porque una prenda no afecta a mi feminidad. Para ser gimnasta o futbolista, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y mis sentimientos tienen libertad. Libertad de amar a él, a ella o a los dos. De amar para siempre o por lapsos. Libertad. Si decido tener sexo o nunca tenerlo. De hacerlo con matrimonio o sin él. Respeto y apoyo. Si elijo embarazarme o nunca hacerlo. De casarme una vez, dos veces o nunca. Porque no dependo de un anillo y una firma. Soy fuerte, soy inteligente, tomo decisiones y aporto al mundo. Mi felicidad puede estar junto a mi familia o mi trabajo. Mi fuerza está en mi cuerpo, en el mundo que me rodea y en mi espíritu. Porque una mujer como yo hace lo que su espíritu desee. Soy como una cámara. Yo elijo el filtro que quiero usar. Reacciona. Soy valentía, fortaleza, amor. Pero sobre todo soy mujer. Esa soy yo.
Muy bonito el vídeo, interesante.
¿Te gustó?
Me gustó, sí.
Además, con mensajes contundentes.
Esa soy yo, ¿vale? Me gustó mucho.
Esa soy yo. Y nos vamos a despedir con esto que yo he ido apuntando por aquí, si te parece.
Sí.
Con la libertad de amar. Uh-huh. Que nadie nos coarte. Uh-huh. Que tengamos esa libertad de amar. Ser quien queramos ser, Ana. Que sí. Nadie nos pise.
Sí.
Somos valentía. Somos fortaleza. Somos amor. Pero sobre todo, somos mujeres.
Somos mujeres.
Pues te dedico el programa de hoy. Gracias por ser una mujerona súper empoderada.
Oh, no me lo esperaba. No, y tú también, que este logro no ha sido yo sola. He tenido mucho apoyo. Y todavía tengo que aprender mucho más.
Todavía tenemos que crecer más.
Sí.
Pero eso.
A seguir luchando.
Este programa para todas esas mujeres, para que sean quienes quieren ser. Para que amen a quien quieran amar, para que nadie las pise, para que nadie las coarte, para que desarrollen todas
y sus viva, y vivan, que es lo que tenemos que hacer, vivir.
Vivir y ser felices.
Y déjanos en paz.
Pues dicho queda, Ana. ¿Despedimos?
Sí, ponemos una cancioncita primero y luego despedimos.
Estupendo. Y ahora vamos a poner a nuestra India Martínez, a ti, mujer.
Pues para nosotras dos.
Para nosotras dos, vale.
A ti, mujer, que te enseñaron bien a hacerte pequeñita. A ti, mujer, que calladita está más guapa. Mira a ver si te me tapa, que se te ve mucho la piel. Y de piedra es la montaña, pero no el hombre, mujer. Tú que aún eres invisible en media tierra. A ti, mujer, cuanto más libre, más perra. Que naciste en cautiverio, donde tu madre es la culpa y tu padre el adulterio. No se acerca. No de riendas a tu libertad.
así, Ana, los últimos minutitos de Lo bello que es vivir. Gracias por estar aquí conmigo un jueves más.
Gracias, gracias a ti, Fátima, por preparar el programa, estar todos los jueves pendiente a Lo bello que es vivir, y que al final está gustando. Y yo te lo agradezco, porque esto también es un logro de ti, mujer.
Pues muchas gracias, Ana, por tus palabras. Muy bonitas. Al final me pongo colorada. No. Pues nada, pues esperamos que les haya gustado, ¿verdad? Este programita un poquito diferente, ¿no? De la mujer.
Y le quiero mandar también un besito a una persona muy especial que nos ha mandado un mensajito. Que bonito ha salido el programa.
A mi mami, lo podemos decir.
A tu mami, a Trini. Un besito, Trini. Pues, y nada, ponemos los contactos.
Sí, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo bello que es vivir. Sí, Ricardo.
No se nos olvida.
Y sean felices, que no cuesta nada, porque es gratis. Y somos mujeres.
Hasta el jueves que viene.
Más sola estará, cuanto más alto sube.